Buenos días. ¿Qué significa ser sindicalista hoy en Colombia?
Ser sindicalista en Colombia significa luchar por los intereses concretos de los trabajadores, especialmente por sus reivindicaciones económicas. También significa luchar por un sindicalismo que de una u otra manera construya alternativas a la grave crisis nacional que tenemos en el país, que luche por la autodeterminación de nuestra nación, fuertemente dependiente de los norteamericanos. También por el bienestar social, por el desarrollo, por lograr la democracia en el país y también por lograr acabar con la inequidad, la pobreza, el hambre por la cual atraviesa Colombia. Eso, en términos concretos, significa una práctica transformadora que ha acarreado una fuerte persecución por parte del Estado y sus grupos paramilitares, los cuales en los últimos 12 años nos han asesinado a 4.000 miembros de la Central Unitaria de Trabajadores. En el último año casi 160 trabajadores también han sido asesinados. Significa pues resistir esta implacable persecución, esa violación a los derechos humanos e intentar en esas condiciones tan difíciles sacar adelante nuestros propósitos.
¿Usted puede explicarme cuál es el panorama sindical en Colombia? ¿Cuántos trabajadores, los sindicatos representan?
En Colombia existen tres grandes centrales: la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, que es la más grande, la CGTD y la CTC. Ellas afilian alrededor de 1.400.000 trabajadores. Únicamente el 3% de la población laboralmente activa, pues las persecuciones, como mencioné antes, han sido factor decisivo para no lograr incrementar el número de afiliados a las centrales. Pero también la CUT tiene alrededor de 800.000 trabajadores en su seno. Decía que estas organizaciones tienen a su interior una gran cantidad de sindicatos, algunos pequeños, algunos medianos, otros grandes, y hay una tendencia de centralización del movimiento sindical colombiano. Es decir, existe una evolución rápida a lograr que los trabajadores construyan sindicatos por ramas de producción y en esa medida no tengamos sindicatos débiles, sino sindicatos fuertes, que obviamente pueden enfrentar de una manera mejor toda la arremetida del Estado, de las transnacionales y de los diferentes organismos militares y paramilitares que nos persiguen.
Usted está aquí en Europa para preparar una audiencia pública popular contra la empresa Coca-Cola. ¿Por qué Coca-Cola?
Porque Coca-Cola es una de las transnacionales más violadoras de derechos humanos que ha implementado ese tipo de políticas en Colombia. Y es una de las pocas empresas transnacionales con las cuales se puede comprobar nexos con paramilitares. En este caso, nosotros pretendemos hacer una audiencia para demostrar que efectivamente esos nexos existen, que la empresa ha utilizado múltiples métodos, entre ellos el asesinato, las persecuciones, los secuestros, las amenazas, los atentados terroristas contra nuestras sedes, y ha desatado una campaña brutal para deshacerse de los trabajadores sindicalizados, para destruir las convenciones colectivas de trabajo y para virtualmente eliminar todo derecho de los trabajadores en sus plantas. Y lo podemos demostrar a partir de una serie de hechos que pretendemos en esta audiencia desarrollar con todas las organizaciones sindicales, con personalidades y ONGs de distintas partes del mundo, y lograr sobre esa base desarrollar unas tareas que permitan presionar a la compañía para que cambie su política. Entre ellas, obviamente, queremos que el movimiento sindical a nivel internacional no solo se entere de la situación, no solo comparta con nosotros todos los flagelos de esta política, sino también se oponga radicalmente a ella, porque este tipo de política, si es exitosa en un país, rápidamente será trasladada a otros. Y creemos que el caso colombiano no puede ser Y no puede ser un laboratorio para que Coca-Cola implemente otro tipo de políticas de esta forma en otros países. Lo mejor para ello es, de una vez por todas, erradicar este tipo de política a través de un fuerte movimiento internacional que haga entender a esta transnacional que nosotros, los trabajadores de todo el mundo, no estamos dispuestos a permitir la impunidad, que las compañías transnacionales campeen libremente sobre los países, los saqueen y asesinen a los trabajadores.
¿Qué representa la presencia de Coca-Cola en Colombia? ¿Cuál es la estructura organizativa de producción de la empresa?
Bueno, Coca-Cola ha tenido generalmente una estructura muy compleja en Colombia. Esa estructura se ha simplificado históricamente. Empezó utilizando una planta, montando una planta con capitalistas colombianos en Medellín, Colombia, hacia los años 40. Posteriormente compra la parte de los colombianos a estos, sacándolos prácticamente del negocio. A partir de allí empieza a comprar otra serie de plantas y otra serie de razones sociales, como por ejemplo en la costa compra una firma que se llama Embotelladora Román. Luego monta otra embotelladora en el nororiente colombiano y así va montando alrededor de 12 razones sociales en Colombia distintas. Esas 12 razones aparecen como compañías diferenciadas, es decir, no hay aparentemente una unidad administrativa ni una unidad económica entre ellas, pero en la realidad tiene los mismos accionistas y tiene los mismos mandos administrativos. Con el tiempo, Coca-Cola pretende ir reduciendo este tipo de estructuras porque llega a ser bastante grande. Cabe decir que en esta estructura hay algunas compañías independientes de embotelladores colombianos, como la que se ubica en Leticia, como la que en Leticia Amazonas, un departamento de Colombia, la que se ubica en Florencia Caquetá, también otro departamento de Colombia, y la que se ubica en Pasto Nariño, en los límites con el Ecuador. Existe otra embotelladora independiente propiedad de un norteamericano, que es donde ubicada en Urabá, en Carepa, en la región de Urabá, departamento de Antioquia, es donde ocurren los hechos más graves de violación de derechos humanos. Este ciudadano norteamericano, dueño de esta empresa, se llama Richard Kirby, al mismo tiempo funcionario de Panamco Indega, la propietaria de las demás plantas y también accionista de Inversión en Medellín, que es una de las empresas de Panamco Indega. Esa estructura, como decía antes, se va simplificando porque además de plantas de embotellamiento, Coca-Cola, a través de Panamco, va a montar plantas productoras de agua, como es la planta de manantial, y va a montar plantas productoras de insumos para gaseosas, como es el caso de las plantas Friomix. Con el tiempo, entonces, decía, hay una transformación de esta estructura en únicamente cuatro razones sociales, todas ya declaradas controladas por Panamco, es decir, desaparecen en el tiempo una serie, todas estas razones sociales pequeñas. Panamco Indega concentra la propiedad sobre las plantas y declara también su control absoluto sobre las tres embotelladoras que quedan, que son Embotelladora Román, Embotelladora de Santander y Embotelladora del Huila. Declara su control y no las ha podido de una u otra manera centralizar por dos razones. Una primera es que en Embotelladora Román y en Embotelladora de Santander aún hay un sindicato que resiste a pesar de haber sido fuertemente minado por la empresa, que es nuestro sindicato. Y por otra parte en Embotelladora del Huila porque aún tiene accionistas que no son de Panamco. Entonces, eso hace que la compañía haya simplificado su estructura como producto, no solo de un ahorro de costos administrativos al reducir toda su planta administrativa y naturalmente centralizar la administración, sino también producto de que ha eliminado virtualmente el sindicato de todas estas plantas.
Hace 3 días usted habló de un cambio de los contratos, de un proceso de precarización de los trabajadores para debilitar el sindicato y los trabajadores.
Sí, la compañía fundamentalmente tenía una estructura productiva que hacía que tanto las labores de producción, distribución, comercialización y servicios las realizara directamente. A partir de finales de los años 80, principios de los 90, cambia esa política y define únicamente mantener en sus manos la producción. Por lo tanto, los trabajadores que venían en la parte de servicios, en la parte de comercialización y distribución, son virtualmente sacados de las plantas, son suspendidos sus contratos de trabajo y como la mayoría eran sindicalizados, obviamente vienen las presiones ilegales para que renuncien o para que se vayan, se desplacen, etcétera, etcétera. Esos cambios también van acompañados por los cambios en los contratos de trabajo. Cuando la compañía logra su propósito de expulsar a estos trabajadores, de lograr echarlos a la calle, obviamente ya los nuevos trabajadores que llegan a cumplir esas labores no tienen ningún nexo con la compañía. Tampoco esos trabajadores van a estar cobijados por convenciones colectivas de trabajo y lógicamente sus salarios van a ser muy inferiores, a tal punto de que un trabajador que de esta compañía que se ganaba, por decir algo, un dólar en 1990, el otro trabajador que entra a hacer su mismo oficio posteriormente, a finales de la década del 90, se va a ganar 25 centavos de dólar. Es decir, la compañía se está ahorrando 3/4 partes, cambiando tanto sus sistemas de organización de la producción como los sistemas de contratación. Los trabajadores que tenían estabilidad son, vuelvo y repito, sacados de las fábricas, entran trabajadores temporales primero y después entran dos sistemas, el outsourcing, que son contratos individuales para desarrollar el transporte, que no son contratos directos con la compañía, sino que a las personas se les hace formar una empresa, que allá se llama empresa unipersonal en el caso colombiano, y esta empresa unipersonal contrata con la compañía corriendo ella, la empresa unipersonal, con todos los riesgos que implica lógicamente el manejo de líquido, el manejo, digamos así, de unos activos de la compañía. Tiene que responder quien hace la distribución como individuo por esos activos. Tampoco él recibe salario, recibe una comisión y obviamente no recibe ningún tipo de bienestar, de bienestar social, ni recibe tampoco ningún tipo de cesantías, ni mucho menos beneficios convencionales. Y también se monta un sistema de cooperativas de trabajadores. Para los servicios y otras actividades, la compañía decide implementar un servicio de contratos a cooperativas, lo cual hace que ya no tenga una relación directa con el trabajador. Es la cooperativa la que contrata, la cooperativa la que asume los costos de los servicios sociales de esos trabajadores y los que asume todos los costos laborales. Naturalmente eso precarizó, como te decía antes, enormemente el salario del trabajador y precarizó también los niveles de vida de estos trabajadores.
¿Qué tipo de medidas represivas utiliza la empresa Coca-Cola contra los sindicalistas, contra los trabajadores?
Sí, la compañía utiliza, diríamos, tres tipos de sistemas represivos. El sistema represivo interno, que es muy fuerte, es decir, los trabajadores son llamados a descargo, son sancionados cotidianamente, fundamentalmente los líderes sindicales, son hostigados en las plantas, no se les deja entrar a cumplir su labor sindical, se les impide por todos los medios que se puedan mover libremente. Ese es un sistema represivo permanente de presión en las plantas. El segundo sistema es la persecución a través de los organismos judiciales y de inteligencia del Estado, intercepción de teléfonos, amenazas sistemáticas, seguimientos a los líderes sindicales, hostigamiento a sus sedes, allanamientos amparados por órdenes judiciales que no tienen ningún propósito, naturalmente confiscación de archivos, lectura ilegal de computadores. encarcelamientos absolutamente injustificados. Ese es un segundo sistema. Y el tercer sistema, el más violento, es la presión que se ejerce a través de grupos paramilitares, que comprende por un lado asesinatos, cuando se pasa ya a atentar contra la vida de trabajadores y algunos mueren. En segundo lugar, desapariciones o mejor secuestros, porque nosotros hemos tenido desaparecidos, pero están más vinculados al caso de Nestlé. Se ha secuestrado algunos compañeros para enviar mensajes en los cuales se dice que el sindicato tiene que desaparecer, que el sindicato no debe estar en la empresa porque es un sindicato terrorista y otras cosas de ese tipo. En tercer lugar, como te decía antes, incendio de sedes. En cuarto lugar, presiones sistemáticas hacia los trabajadores en algunos lugares que implican renuncia de ellos por temor. Y en quinto lugar, desplazamiento, es decir, una presión en donde se le dice al trabajador: le damos 24 horas, le damos 48 horas para que se vaya si no se muere. Esto naturalmente ha hecho, todo este tipo de presiones ha hecho que organizar y mantener la actividad sindical en el caso de Coca-Cola y en general de las empresas transnacionales y de las empresas de la oligarquía colombiana sea prácticamente imposible. Es decir, en Colombia ser sindicalista es la profesión más peligrosa que hay y efectivamente requiere de una destreza tan grande y de una disponibilidad tan grande que hoy un sindicalista en Colombia no sabe si tiene garantizada de alguna manera su existencia en la próxima hora.
¿Y hay pruebas concretas de los enlaces entre la empresa y los grupos paramilitares?
Bueno, hay dos casos concretos. Un caso concreto es la penetración de grupos paramilitares en una planta en Carepa, Antioquia, en donde el grupo hizo presencia, asesinó a un trabajador, posteriormente incendió la sede y después repartió cartas entre los trabajadores para que estos renunciaran. Eso con la anuencia de la administración, la presencia fue al interior de la planta. Ese es un caso concreto. El otro caso es un caso de testimonio en donde testigos fiables afirman que Coca-Cola alimentó, dotó a los paramilitares que dirigían las protestas contra la negociación que sostenía el gobierno y la guerrilla del ELN en el sur de Bolívar con el fin de sabotear la zona de encuentro que estaban pactando. Allí la empresa, según esos testigos, entrega parte de sus de su producto, agua gaseosa, para que esta organización la dé a los campesinos movilizados forzosamente. Esos son dos casos concretos que existen.
¿No es posible actuar contra la empresa al nivel jurídico, al nivel del derecho?
Tengamos en cuenta que en Colombia han sido asesinados alrededor de casi 4.000 sindicalistas en los últimos 12 años, que por estos casos no hay sino dos personas detenidas que datan del año pasado y que naturalmente no creemos que vayan a condenar. De los últimos 160 asesinatos cometidos el año pasado, prácticamente no hay ningún detenido excepto estas dos personas que menciono. Entonces, pensar que las autoridades colombianas van a juzgar estos crímenes ya es de hecho una mentira histórica. Comprobado está que la impunidad es total. Pensamos que en el caso nuestro hay una prueba de esa impunidad cuando con pruebas específicas y concretas se denuncia la actitud de la empresa de bebidas y alimentos de Urabá, que es la embotelladora de Coca-Cola allí. Son detenidos el administrador y el jefe de recursos humanos, o sea, la persona que tiene que ver directamente con el personal de la empresa, por asesinato y por conformación ilegal de grupos paramilitares. Y después de que son detenidos y se adelantan las diligencias para hacer un proceso, finalmente son puestos libres sin ninguna explicación. Esto hace que los crímenes naturalmente estén impunes y no creemos que el Estado vaya a hacer nada para castigar a los responsables de estos delitos. Pensamos que únicamente presionando fuertemente por parte del movimiento obrero y poniendo, colocando a la luz pública estos casos de la opinión nacional e internacional, será viable que alguna vez tales responsables sean juzgados. Pero no creemos que el Estado, en las condiciones actuales, lo vaya a hacer.